Estamos en el debate en Hora 20, hoy con Federico Arango, Vivian Newman, Guillermo Rivera y Ciro Ramírez. Hablando un poco de conclusiones, las que esperamos se hayan tomado en la jurisdicción especial, la Corte Constitucional, en los temas de libertad de expresión y redes en Cartagena, tema sobre el cual se avanza y sobre el cual ya empieza, por lo menos a plantearse un debate interesante, regulación sí o no. Nuestra conclusión definitivamente, o por lo menos en este grupo, no, ese debate no se agota, y por lo menos en este grupo es la mejor ley, es la que no hay, la que no existe, sobre todo en temas de libertad de prensa. Y recordarle a los oyentes que existe la penalización para el delito de calumnia e injuria. Existe en el Código Penal herramientas para poder a las que se puede acudir ya sin necesidad de absolutamente nada.
Y en el Código Civil,
para indemnización de perjuicios, porque muchas veces cuando se dan estos temas queda como en el aire que es que no hay nada que hacer, que es que cualquiera puede coger el instrumento que quiera. Pero y acabar con la honra de los otros.
Tema indemnización de entonces un ciudadano dice una verdad dolorosa sobre una gran marca, esa marca dice: a usted me causó un perjuicio de 20
pero si
millones.
Es una verdad, no importa que haya causado un perjuicio,
bueno,
no lo
pero
puedo
preparar. Lleve eso ante un juez ante y compare la defensa que pueda tener este ciudadano, que de pronto no tiene ni por un abogado y el equipo legal de una...
Pues eso es lo que se debate ante el juez.
Así es.
Yo creo que es más disuasivo.
Ese es un tema
penal.
Ese es un tema que me planteaba Carlos Obregón. ¿Hasta qué punto podemos asumir al ciudadano como un actor activo que pueda terminar teniendo responsabilidad como la de un medio de comunicación? Cuando está en el ejercicio de opinar o de acusar en las redes.
¿Cuál es la pregunta?
¿Le aplica, por ejemplo, un ciudadano puede terminar siendo demandado para que indemnice a otro por efectos de haberle hecho un daño?
Claro.
Total, sí.
Pues, Guillermo, usted quería hacer una conclusión sobre este tema.
No, mi conclusión es que este es un debate que estoy seguro no se va a agotar. Siempre vamos a estar en esta tensión, porque así es, jurídicamente así se llama, una tensión de derechos. Por un lado, el derecho a la libertad de expresión, por el otro lado, el derecho a la honra y al buen nombre. Y en materia de tensión de derechos, para los jueces es muy complejo tomar decisiones. Luego, es muy probable que esa sentencia que conocemos ahora de la Corte Constitucional en unos años vaya a variar. Uno no sabe finalmente qué vaya a ocurrir, pero estoy seguro que este debate no se va a agotar y vamos a seguir discutiendo sobre esta tensión legítima.
Ojalá el debate también vaya un poco más a cómo hacemos para que los nuevos autoritarismos, para que todas estas nuevas formas de ejercicio del poder si tuvieran un límite y no tuvieran en las redes sociales y en las plataformas digitales, como quiera que se llamen, un escenario de proliferación.
Sí.
Digamos, ese tema me parece que es delicado. ¿Cómo la democracia se puede fortalecer sin que se fortalezcan al mismo tiempo esas otras expresiones que le hacen daño?
Sí, eso es cierto, pero yo quiero abonar aquí una virtud de las redes sociales y la voy a decir, digamos, con ejemplos que he vivido. Y a lo mejor Ciro va a coincidir conmigo en lo que voy a decir. Bueno, tal vez no, porque Ciro es un congresista de muy reciente actuación en el Congreso, son 4 años. Yo llegué al Congreso en el año 2002, y en esa época... Tampoco hace mucho tiempo, pero ya van a ser en el 2022.
Venía de Putumayo.
Claro, pero lo que iba a decir es que yo podía ir los fines de semana a mi tierra, como usualmente lo hacía, y decir que estoy haciendo X o Y cosa. Y yo siempre contaba lo que hacía, pero puede que yo hubiera ido allá a decir una cosa distinta. Pero hoy las redes sociales le permiten a ese ciudadano allá en Puerto Leguízamo, que es el municipio más alejado de mi departamento, saber qué está haciendo hoy su congresista. Y su congresista no tiene manera de decir ni siquiera parcialmente mentiras, porque sus ciudadanos lo van a desnudar en segundos. Luego, en materia de ejercicio al control del poder público, del presidente, de los gobernadores, de los alcaldes, del legislativo, me parece que las redes sociales son un instrumento muy eficaz que compromete mucho más hoy al servidor público. Yo creo que un servidor público se tiene que cuidar hoy mucho más en su comportamiento público, pero también en su comportamiento privado, porque también el servidor público en su intimidad pues abusa, y el abuso en un servidor público es mucho más reprochable que en un ciudadano común y corriente. Luego, en ese sentido, me parece que las redes sociales pues juegan un papel muy importante para la democracia. De ahí mi temor a la regulación. Por eso me parece que la interpretación autorizada de la Corte, porque tampoco se puede desamparar el derecho a la honra y al buen nombre, me parece que esa interpretación que busca armonizar esa tensión entre los derechos es la más adecuada, y yo diría que es mejor no regular por la vía legal, porque se corren muchos riesgos.
Yo pienso que, como ha dicho Diana, el crecimiento de la democracia o una mejor democracia va de la mano con el uso, digamos, el buen uso de las redes sociales. Y cuento una anécdota de lo que usted dice. Yo tuve una enfermedad ahorita en junio, a finales de junio, principios de julio, y duré 15 días en el hospital. Y a los 15 días me escribía la gente: oiga, ¿usted por qué no ha publicado nada? Es que está descansando, es que no está trabajando. O sea, mire hasta qué punto ha llegado las redes sociales de la exigencia de la ciudadanía, que no le está viendo a uno en los municipios o visitando las comunidades o en el Congreso. Y yo creo que eso ha sido, digamos, una de las utilidades. Estoy de acuerdo con usted, quería contar esa anécdota.
¿Ya se mejoró?
Sí, ya.
Cuéntelo por Facebook.
Diverticulitis me dio.
Ah, bueno, yo le iba a preguntar si se contagiaba.
No, muy doloroso, dicen que
sí. No, es comer bien y ya. Dejar el cigarrillo, que fue lo duro, pero ya.
Bueno, vamos a pasar a otro tema.
Yo quería añadir una cosa. A mí me encanta que Guillermo Rivera haya podido llegar al
Congreso
a través de las redes sociales, y Obama también llegó a la presidencia a través de las redes sociales.
Y Trump también.
Pero, exactamente, eso era lo que iba a decir ahora. Personas que ayudó a Obama a llegar al poder, la que sale en ese documental de Netflix de Big Hack o algo así, muestra cómo pueden también las redes manipular a las personas, enviar una cierta publicidad específica y cambiar la democracia, afectar las decisiones con información que no es correcta y que es específicamente dirigida a la gente. Por eso yo insisto en que lo importante es el mínimo de regulación para las redes sociales cuando se trata de la libertad de expresión en ese rol pasivo, pero regulación que sí estamos pidiendo a gritos cuando es el rol activo frente a los datos personales, la intimidad, la portabilidad de los datos, las cookies, las huellas que dejamos y la manipulación que se hace de todo eso en Internet.
Esa es la respuesta a la pregunta de Diana. Sí. Esa es la respuesta, pues regulando ese rol activo.
Hay que regular ese rol.
De datos, sí. Ahí se le puede poner algún tipo de talanquera a los no populistas.
Pues vamos a pasar a otro tema, y es que ante la ola de violencia contra los candidatos en las próximas elecciones, se han tomado, digamos, algunas medidas por parte del gobierno y formulado acciones por parte del defensor del pueblo y el procurador, pero los resultados siguen siendo insuficientes. La situación está superándonos a todos. La última propuesta la acaba de hacer la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, que plantea que en aquellos municipios donde los alcaldes, abro comillas, sienten que no tienen el manejo o no lo quieren asumir, de manera excepcional puede haber alcaldes militares exclusivamente. No se sabe si esto tiene apoyo de su partido o no. ¿Usted sabe si tiene el apoyo del partido?
No tiene el apoyo.
Es una propuesta de ella. La verdad de la violencia, pues más clara para dónde, según la MOE, de la MOE es la misión de observación electoral. Esto es junio, esto
julio,
es julio,
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 julio, julio,
sí,
se cerraron las
es de julio. Hasta el 15 de septiembre se han presentado 53 víctimas de violencia electoral, incluidos los 7 aspirantes a alcaldías asesinados en zonas como Antioquia, Cauca, Valle y Norte. Y 7 aspirantes a las alcaldías asesinados en Antioquia, Cauca, Valle y Norte de Santander. Razón Pública, el portal, hizo un informe según el cual 265 acciones que van en 2019 se acercan a las que hubo en 2015, que fueron 269, pero aumentan 22% con respecto a 2011. Y pone algo, digamos, de presente. 2019, con un registro de 92 muertes, 6% más que en 2015. Que fue comando las últimas elecciones regionales. Los autores del informe, David Fernando Correal, Andrés Palencia y Jorge Restrepo, sugieren 2 hipótesis. La primera supone que este tipo de violencia está más asociada con el crimen organizado que con disputas partidistas o proselitismo político. Y cuando hablan de crimen organizado, sabemos que es toda esta pelea por las economías ilegales y demás. La segunda se centra en la violencia política, está siendo utilizada en menor medida por sectores ilegales no relacionados con el crimen organizado, con el fin de controlar entidades públicas y direccionar presupuestos locales. ¿Es concluyente la propuesta para ustedes de la senadora Guerra? ¿Alcaldes militares es un retroceso o una medida poco democrática pero necesaria? ¿Cómo lo ven?
Yo no veo cómo, no la ahorita con Vivian. Poco pienso cuando, volviendo al tema de las dolencias, cuando se tiene un dolor muy grave en la espalda, se aplica un bloqueo. Es que de repente por un día, dos días quita el dolor, pero pues seguirá la hernia, seguirá la columna torcida. Realmente no veo cómo esta figura pueda realmente llegar a proteger a candidatos en riesgo, a fortalecer la sociedad civil, a crear tejido social y confianza, todos estos factores que son los que finalmente protegen a los líderes. Y sí puede además traerle complicaciones al ejército al poner a quien sea el oficial a cargo de un municipio a desempeñar labores que no son las suyas. Y pues para concluir, no veo cómo, pues lo concreto aquí es proteger a los candidatos y garantizar que se celebren con tranquilidad los comicios. No veo cómo esta figura pueda cumplir ese objetivo. De pronto habrá casos de pronto muy críticos, muy puntuales, en los que puede ser una alternativa para contemplar, pero no creo que deba ser algo que se implemente de manera generalizada.
Guillermo.
Pues la propuesta me parece inconstitucional de entrada, digamos, no podría llevarse a la práctica, y además de ello me parece absolutamente inconveniente. Creo que eso es ir atrás. Ese tipo de figuras existieron en la época del Frente Nacional.
Un jefe militar de Urabá, me acuerdo, no, al final de los 80.
También, y no resolvieron nada. Yo lo que creo es que estamos ante una realidad que nos está superando. No hay presencia institucional, no hay monopolio del uso de las armas por parte del Estado, que es lo que debiera haber en territorios muy específicos. Esos están claramente identificados. Y desafortunadamente lo que yo no veo tampoco es claridad acerca de cómo actuar, de cómo garantizar esa presencia institucional en los territorios. Yo sigo defendiendo el acuerdo de paz. A lo mejor tengo ahí un sesgo porque pues participé de su confección, pero en el acuerdo de paz hay elementos muy importantes para garantizar, por ejemplo, uno que dejamos en el ordenamiento jurídico y que el gobierno no lo ha querido utilizar, es el decreto 660, que crea todo un modelo de protección colectiva, que no es la protección de la UNP, de escoltas, carros, ¿no? Sino de construir con las comunidades.
28 mil millones, pero es que yo no creo que ni siquiera toda la plata, todos los carros aguanten.
Póngales escoltas a todos los candidatos.
Eso no va a ser suficiente.
¿Blindar los municipios?
Diana, ese modelo de protección colectiva es un modelo del que participan las propias comunidades. Se hizo un pilotaje con Naciones Unidas. Y
¿cómo
yo no entiendo
el modelo de protección?
El modelo funciona identificando las comunidades en riesgo, no las personas individualmente, sino comunidades. Y la autoridad local, nacional y la autoridad policial, junto con esa comunidad, construyen un sistema de protección de esas comunidades. Para ese modelo hicimos un pilotaje en Tumaco, Huapi, San José de Ure y el Tarra, en algunas veredas, y funcionó muy bien. Al gobierno actual le entregamos el resultado de ese pilotaje, la explicación de ese decreto, y hay algo que también es importante que no se hizo, que está en el acuerdo de paz. No lo pudimos hacer porque no teníamos las mayorías en el Congreso para hacerlo. Es una reforma constitucional que cree la unidad especial en la Fiscalía con autonomía para develar todas estas organizaciones criminales. Desde el acuerdo de paz se preveía que esto podía ocurrir. Y justamente para ese propósito se estableció el compromiso de crear una unidad especial, lo cual requiere una reforma constitucional porque tendría un grado importante de autonomía frente al fiscal general de la nación.
Las reformas constitucionales quietas por ahora, ¿con qué hagan lo del modelo de protección colectiva?
Sí, sería importante.
No, pues estoy totalmente de acuerdo con Guillermo. Realmente es inconstitucional, inconveniente, desafortunada y regresiva. Esa medida la propuso Samper, tenía las zonas especiales de orden público. Uribe nombró un alcalde en Amalfi como un capitán del ejército en el 95, cuando era gobernador. Luis Pérez, gobernador de Antioquia, hace 2 años también la propuso, hay una sentencia de Manuel José Cepeda del año 2001 que menciona que la intermediación militar entre presidente y alcalde es inadmisible. Realmente ese no es el camino. Yo estoy totalmente de acuerdo que la implementación del proceso de acuerdo acuerdo de paz es la vía y el modelo de protección colectiva es la fórmula. Yo recuerdo que cuando Francia Márquez estaba en esa campaña de Un Líder en Mi Lugar, vino aquí y después fue de justicia a almorzar con nosotros y le preguntamos qué dicen los líderes sociales, por qué, quién los está matando, era la pregunta, y la respuesta era la ausencia del Estado, no es una persona específica, lo que necesitamos es que haya más eficacia y más legitimidad, pero la eficacia no la van a brindar los militares.
Ya me contestó usted la pregunta que venía también, que fue la de la violencia, cuál era, digamos, a la conclusión que llegaba para explicar esa violencia. Ciro, ¿qué opina de la propuesta de la senadora Guerra?
No, no la comparto por las razones que ya han expuesto varios de los panelistas, pero adicional porque pienso que no es el mensaje que debe esperar la comunidad de un municipio. Además de los candidatos, que es un debate que estamos viendo, otro es el de los alcaldes actuales que están en las zonas específicas donde estamos viendo, digamos, la influencia de todas estas economías ilegales. Pero yo sí pienso que la concentración de los esfuerzos del Estado deben estar es combatiendo estas economías ilegales, que es donde surge el asesinato de líderes sociales, el asesinato de candidatos, de todos los partidos, y pienso que...
Está súper centrado usted hoy.
Sí, ¿le parece?
Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo.
Está cierto,
estamos
está
de acuerdo.
No, porque no creo que sea el mensaje, no creo que...
Sí, no,
aquí hay que mirar la solución.
Me parece muy importante cómo termina generándose consensos alrededor de temas que son muy importantes para el país. Y cuando... a mí me alegra porque cuando veo que a nivel de la argumentación, digamos, en estos escenarios de opinión, se llegan a esos consensos sin que eso implique abandonar pues las cosas en las que se creen desde diferentes orillas ideológicas, pues me parece que es bienvenido. Ahora, yo sí quisiera preguntarles un tema de lenguaje, y es si podemos seguir hablando de violencia política cuando en estas regiones, cuando asesinan a esas personas, si se tiene en cuenta que lo que hay es una violencia de actores ilegales para preservar negocios ilegales. ¿Es correcto hablar de violencia política o deberíamos estar hablando de una violencia armada entre otro tipo de actores? Yo sé que eso es difícil, el planteamiento, pero
claramente sí. Le puedo decir que lo que estamos viendo en el país, Diana,
porque el lenguaje sí. Hace las narrativas que construimos, pero, entonces yo no sé hasta qué punto que estamos diciendo que estamos en un proceso electoral donde hay un nivel de violencia política creciente.
No, es un muy buen debate.
O
sí.
Estamos hablando de violencia armada en territorios en una lucha por economías ilegales.
Pero yo creo que el problema es que se terminan involucrando todos. Yo en 30 segundos cuento algo que estoy recordando en este momento. En los años 90, en un municipio de mi departamento, varios candidatos fueron asesinados, alcaldías, y fueron asesinados unos por las FARC y otros por los paramilitares, porque en ese cruce de discursos los opositores terminaban un poco enviando un mensaje a los actores armados y estos terminaban actuando. Tengo la impresión de que en algunos municipios puede estar ahora ocurriendo lo mismo. Es decir, esos lenguajes políticos cruzados terminan mandando mensajes a los actores armados que terminan interviniendo en política más allá de que tengan un interés político determinado. Por eso digo que es muy
pero
gris,
doctor Rivera, yo no pienso
la línea que separa la confrontación armada y la confrontación política.
Que pueda ser la chispa, puede que sí, pero no podemos seguir justificando discursos políticos a estos señores. O sea, yo sí pienso.
No, se los estoy justificando.
Porque yo lo que yo sí pienso que aquí es salvaguardar economías ilegales, que es lo que viene ocurriendo.
Pero esas economías ilegales pasan por la política, entonces
sí, yo
haría la distinción entre política e ideología, si es violencia ideológica o política.
Por eso digo, yo no la veo como una violencia política, yo le estoy viendo una violencia a raíz de unas economías ilegales, punto, de salvaguardar y proteger economías ilegales, es mi opinión.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar aquí. Mañana otro debate en Hora 20, y un debate sobre arte, y quienes no pudieron escuchar el debate de anoche, el debate sobre hacia dónde debe ir la educación en Colombia, los invito a entrar a caracol.com.co. Ahí está pues las maravillas que plantearon para repensar la educación Alejandro Gaviria, Brigitte Batiste, también Cecilia María Vélez, Ignacio Mantilla y Francisco Cajiao.
¿Qué haces a las 9 de la noche?